¿Cómo andan? Bueno, bueno, gracias, gracias por darnos el espacio para hablar un poco de prevención. Así que ayer hubo conflicto, ayer de paso se nos cortó la luz.
Ayer estuvimos sin luz, así que bueno, no pudimos salir con la columna, pero bueno, hoy ya estamos aquí firmes y con todo normal.
Viste que a veces surgen imprevistos.
Sí.
Y es así.
Sí, y se comunicaba a la audiencia y decía, ¿qué pasa que no están al aire? Porque nos llamaban por teléfono, nos decían, tienen que tener un generador, lo tienen que utilizar, en fin, bueno, pero eran unos trabajos de mantenimiento que estaba haciendo la cooperativa de energía eléctrica de Zapala. Bueno, Axel, sí, cosas que suceden y muchas cosas que pueden suceder o no en las rutas, si pensamos en materia de prevención y en materia de seguridad vial, ¿no?
Sí, sí, vamos a blanquear la situación. Cuando estábamos hablando ahí con los chicos de producción decíamos, bueno, a ver, uh-huh. de qué podemos hablar, ¿no? Entonces decíamos, che, Axel, conducelo en ripio. Entonces yo le decía, mirá, sí. Más allá de que uno conoce algunas recomendaciones básicas, hay gente que realmente sabe cómo conducir en ripio y alta sed y un montón de
A mí,
cosas
te digo, Axel, a mí me da un poco de miedo conducir en ripio. Le tengo mucho respeto.
Mucho respeto, sí. Mucho respeto. A mí sí, me ha tocado sí. En la práctica conducirlo en el sur, la verdad sí. Que me ha tocado estar. Y uno conoce lo básico de... Entonces voy a mezclar un poquito de la poca práctica que tengo...
Dale, buenísimo.
Con la teoría. Uh-huh. Y sobre todo esto que vos y yo decimos... Che, me da un poco de respeto. Entonces, lo primero que me da como consecuencia de esta charla de café, por decirlo de alguna manera, es sí. Si no conocemos algo, evaluemos a ver si realmente hay que hacerlo. Digo, si yo no sé escalar en altura, no sé si me voy a poner a cambiar algo del tanque de agua que lo tengo 3 pisos arriba en el techo de mi casa.
Sí.
Y con esto es lo mismo. Si yo no sé cómo conducir en ripio y es la primera vez que lo agarro, no me basta con un tutorial de YouTube para ver qué onda, a ver cómo tengo que hacer, porque te van a decir, bueno, sí, los neumáticos, desinflalo, que no estén tan inflados como para que no rebote, qué sé yo. Uh-huh. Pero digo, el decir que no, viste que a veces está piola. El decir, sí. Che, bueno, busquemos una alternativa que nos haga tener que hacer 70 kilómetros más, pero vamos más seguros por un lugar... Que conocemos, uh-huh. El ripio no tiene demarcación, el ripio no tiene segundas oportunidades, el ripio no tiene banquinas. Digo, cuando vos manejás es un espacio en el que el vehículo no tiene la misma adherencia que en el pavimento, en el que el neumático no se calienta exactamente de la misma manera. Entonces ahí es cuando uno dice, lo primero es, ¿tengo alternativa de poder no agarrarlo? Sí, bueno, genial, si tengo alternativa... por más que tenga que hacer unos kilómetros más, y no sé conducir en ripio, bueno, evaluarlo, uh-huh. Número uno. Es un sí. poco esto que hablábamos de la prevención, de prepararse para.
Sí.
Bueno, también la realidad es que a veces la única ruta que tenés es una ruta de ripio. Bueno, sí. Okay. Entonces ahí las recomendaciones que uno les puede hacer es, primero, saber que no estamos andando en la ciudad, que no estamos circulando en una ruta... en las características en las que estamos acostumbrados a hacerlo. Esto es lo mismo que si mañana me quiero manejar la nieve.
Uh-huh.
Digo, sí, está, ponele cadena.
Sí,
yo
sí,
le puedo
sí.
poner cadena, pero mirá que no va a ser lo mismo que andar a 130 por la 9 cuando me voy para Rosario, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Digo, no tiene nada que ver, digo, vas a tener que tener también otras características que tener en cuenta. Entonces, lo primero es, no cuando una vez que estamos arriba del ripio, porque no teníamos una alternativa... Otra alternativa válida es la velocidad máxima, ya no pasa a ser 110,
uh-huh.
porque no tengo la misma adherencia al pavimento. Cuando yo voy en un pavimento tradicional, el neumático tiene un parche de contacto, es decir, está apoyado contra el piso, que no es lo mismo que estar apoyado sobre piedrita.
Sí.
¿Por qué? Porque el neumático va friccionando, hay un coeficiente de rozamiento, porque el pavimento no se va a andar moviendo, las piedritas capaz que sí.
Sí.
Entonces ahí tenemos un primer conflicto, ¿no? Tenemos una película entre el verdadero suelo y yo que vengo arriba del auto.
Uh-huh.
Entonces, si de repente pego un volantazo, hago una maniobra brusca, ahí es cuando terminás con las rueditas para arriba.
Digo, sí.
Lo que hay que evitar cuando uno anda en ripio o en ese tipo de suelos que no son lo más, que no son sólidos, que no son firmes, lo que hay que evitar siempre es, bueno, primero adecuar la velocidad y lo segundo es no hacer maniobras bruscas,
uh-huh.
no clavarte un frenado sin sentido como si lo estuvieses haciendo en el pavimento, porque vos cuando frenés las ruedas se van a bloquear y vas a seguir te vas a convertir en una lancha. Es lo mismo cuando vas arriba del agua. Digo, vos clavaste los frenos arriba del ripio y entraste a derrapar como sonso. Y ahí es cuando empezamos a hacer otro tipo de movimientos con el volante y un montón de cosas, y terminamos volcando, haciendo un rulo, o terminamos siempre en una situación que no es la más cómoda. Entonces, no maniobras bruscas, no hay que tocar el freno, siempre es tratar de frenar con el motor, bajar los cambios, ese tipo de cuestiones, y adecuar la velocidad.
La velocidad, Axel, bueno, decíamos, no obviamente no debe ser 110, menos, mucho menos.
Muchísimo menos, y va a depender del ancho de la calzada, del tipo de ripio en el que estoy circulando, de cuánta curva tengo. Digo, no es lo mismo agarrar un camino de montaña, por más que la ruta mano a mano, uno dice, la velocidad máxima es 110. Sí, la velocidad máxima en una ruta recta es 110, si tengo banquina, si tengo una vía de escape. Ahora, si de un lado tengo una montaña y del otro lado tengo un agujero, no puede ir a gamba bien. ¿Por qué? Porque si sale algo mal, no hay forma de... No tengo una segunda chance. Entonces, uno siempre tiene que ir adecuando la velocidad al tipo de vía que va circulando, si es que no te encontrás con un cartel. Y muchas veces en esas rutas de ripio no tenés carteles. Sí. Entonces, la ley en ese sentido, vuelvo un poco mezclando la teoría con esta cuestión de la práctica, la ley siempre habla de la velocidad precautoria, más allá de que existe una velocidad máxima. Hay un artículo de la ley que dice, che, la velocidad precautoria es aquella que vos, en función del tipo de vehículo, de tu estado psicofísico, porque también lo marca, y el tipo de vía en la que estés circulando, no es lo mismo pavimento que un ripio nieve, vos puedas tener el pleno dominio de la unidad. Y habla, usa esas palabras, el pleno dominio de la unidad. Por eso es importante esa cuestión de, che, nada, salgo por una ruta que no conozco, salgo por un tipo de vía que no conozco, insisto, si lo puedo evitar, lo evito. Si no tengo alternativa, ok, bueno, no voy a los gomazos, tengo estas, como mínimo, estas premisas. No hago maniobras bruscas y trato de usar muy poco los frenos, digo, y sobre todo la frenada brusca, insisto con la palabra brusca, ¿no? O sea, cualquier movimiento violento me va a poner siempre en problemas, porque lo que va a terminar pasando es que si yo freno, bueno, obviamente si freno derecho, chao, voy a seguir andando como si fuese una lancha, y si freno de costado voy a perder la dirección del vehículo, es decir, yo voy a querer estar doblando, pero cuando entre a clavar los frenos voy a seguir derecho, voy a seguir describiendo la recta. Entonces, ahí es cuando decís, ¿y ahora qué hago? Y entras a meterle volantazo y qué sé yo, y termina con, como decíamos en un momento, con todas las ruedas para arriba. Y esto lo vemos mucho en conductores particulares, que se tiran muchas veces así, bueno, dale, vamos para allá. Y como no están acostumbrados, y pensamos que es todo igual siempre, y la verdad es que no es.
Y tomarse, Axel, como decís vos, esos minutos para evaluar, porque quizás muchas veces no se tiene en cuenta tener esta posibilidad de hacer un estudio mínimamente, previamente del plano, ver, evaluar cómo está, porque cómo están las condiciones de la ruta.
De la ruta, tal cual.
Viste, quizás uno tiene en mente un destino turístico, no sé, por ejemplo, bueno, hace un rato hablábamos con un compañero que se hizo un viajecito hacia el norte y hablaba de, bueno, un lugar turístico, por ejemplo, Huinganco. Y yo decía, qué lindo poder conocer ese lugar, pero bueno, cuando me describió más o menos cómo era el acceso, dije, bueno, no, porque también de ripio, ¿no? Y si vos quizás no averiguás, no haces el estudio básico de ese plano, de cómo está la ruta, y no te largues.
No te largues, y es re importante, y la verdad es que los usuarios particulares muchas veces eso no notamos. Nosotros hacemos un montón de cursos. Ayer hicimos un curso donde había 100 y pico personas, que no tenía nada que ver con el viaje en ruta, porque tenía que ver con el uso del sistema de retención infantil y qué sé yo. Sí. Entonces una mamá me dice, bueno, sí, pues queremos comprar la sillita, pues nos vamos a ir a la ruta. Bueno, ¿a dónde te vas a ir? A Bariloche. Sí. ¿Y por dónde te vas a ir? ¿Te vas por la 20? ¿Te vas por la 3? Dice, no sé.
Sí.
¿Y cómo te vas? El jueves. Ok, y no lo sabes todavía.
Claro.
Pero, ¿por qué son cosas a tener en cuenta? Porque yo viajo con un bebé de 2 meses y medio, y esto se repite, lo pongo como ejemplo, porque mientras hablaba vos de esto, hablábamos con un compañero que se va a algún lugar y no conoce. Uh-huh. Digo, es algo
pero
que
además tenés un montón de aplicaciones o tenés el acceso a esa información la tenés quizás de manera más fácil, más sencilla. Vos entrás al, no sé, por ejemplo, al Google Maps, pones la distancia, te muestra. Si buscas un mapa quizás más actualizado, también te da algunas coordenadas, te da datos de tiempo, de llegada. O sea, está la información. Es tomarse ese ratito para estudiar la ruta, ¿no?
Pero es central, uh-huh. Yo ayer cuando esta mamá me decía, digo, ok, mirá que si agarras la ruta del desierto no es lo mismo que ir por otro tipo de ruta. Uh-huh. Pues digo, vas a tener diferentes características. No es lo mismo hacer 180 kilómetros, insisto, con un nene de 2 meses que va a querer tomar la teta cada 15 minutos o cada una hora, y te vas a tirar ese 180 kilómetros en la nada misma, ok. Uh-huh. Tenerlo en cuenta. Pero, digo, esta cuestión de, che, mañana vos me decís, me voy a Iguazú. Y yo te voy a preguntar, ¿por dónde te vas a ir? Uh-huh. Vas a ir por la 12. Bueno, ¿sabés cómo es la ruta 12? Porque en la ruta 12, cuando vos vayas muy al norte, te vas a encontrar de repente con 500 camiones, que no son los mismos camiones que tenés ahí en el sur, con cargas uh-huh. peligrosas y qué sé yo. Te vas a encontrar con algunas cosas, unos camiones muy, muy brasileros, muy chilenos, que van a la velocidad del sonido, y muchas veces van en tándem, y te vas a encontrar con kilómetros y kilómetros y kilómetros, y cuando vayas a esa ruta 12, bueno, ¿sabes qué? Vas a tener que tener muchísima paciencia, capaz que por 60 kilómetros hasta que llegues a lo que ellos armaron, que son carriles 2+1, por ejemplo, es decir, llegan cada una X cantidad de kilómetros, se abren 2 carriles, vuelvo, a ver, vos tenés 1+1, uno va para un lado, el otro viene para el otro, y cada cantidad de kilómetros se abren 2 carriles, sentido norte, supongamos, ¿para qué? Para que todos los camiones se tiren a la mano derecha y todos los autitos que están apurados pasen, zum, 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 zum.
Sí.
Y cuando pasan 5 kilómetros, porque es lo que dura más o menos eso, se abre del otro lado. Entonces, ¿qué te evitas con eso? Te evitas algunos bombazos frontales. No es lo mismo que si me decís, che, me quiero ir, no sé, a conocer Salta, que es hermosa Salta, y me voy a ir por la 9, que no es la autopista, sino que me voy a ir por una ruta muy pintoresca que tiene ahí por montañitas, que va y viene, todo. Ustedes están muy acostumbrados en el sur, sí, a tener ese tipo de rutas que de curva y contracurva. Bueno, pero ¿sabes qué? Capaz que no están acostumbrados a encontrarse con un camión yerbatero que uh-huh. ni siquiera anda a 46 kilómetros, anda a 12 kilómetros por hora, tiene unos carros destartalados y toda la yerba que está sale de los dos lados al mismo tiempo. Y vos decís, ¿qué es una sí. bicicleta? ¿Es un auto? ¿Qué es lo que hay adelante?
No lo puedo identificar.
Claro, pero lo tenés que tener en cuenta cuando planificas el viaje.
Sí.
Entonces ahí es cuando uno dice, che, y vos fíjate que no te estoy hablando del piso. Uh-huh. Estoy hablando quizás de la característica de la vía. Che, me voy para Santiago del Estero. Vas uh-huh. a encontrarte con rutas muy angostas, muy mal mantenidas, con autos muy viejos, con muchísima moto.
Mirá.
Con mucha moto que sale adentro de los pueblos, sin luces, sin absolutamente nada. Bueno, no dejan de ser estas cosas que decíamos, che, planifiquemos. El planificar, estamos en plenas vacaciones, digo, sí. y hay lugares en Argentina, son preciosos para ir a ver.
Y ni hablar si tenés la chance de poder conversar con alguien que ya fue a ese lugar, a ese destino, preguntarles esos detalles de la ruta, que no es menor, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué me recomendás? Y demás.
Ni hablar, porque te va a contar primero su propia experiencia y algún susto que se habrá comido.
Uh-huh. Digo, sí, sí.
Son esas cosas que uno... Che, Añelo, ¿qué onda? Sigue divino. Uh-huh. Bueno, tenés cuidado a veces que cuando vas para el lado de Zapala, capaz que te cruzás con los mapuches y te están cortando la ruta y tenés que quedarte 6 horas sí. parado del otro lado porque no te dejan pasar.
Sí, sí.
Digo, son esas cosas que no salen, obviamente, no salen por la tele... salvo que maten a alguno o algo por el estilo, así en medios nacionales me refiero, no salen por la tele, no se conocen, no son Vox Populi, obviamente ninguna provincia va a salir a comunicar sus problemas porque entra en detrimento del turismo, entonces está re piola esto que decís, che, uh-huh. bueno, nada, te va para Salta, ¿conoces a alguien que se fue para Salta? Sí, la madre, sí. ¿Qué onda? No, vos sabés que hay unos camiones destartalados, loco, que llevan yerba, las veces que yo me he ido para Salta y te encontrás con esa problemática tan local.
Sí.
Y vos decís, chau, loco. Son escenarios totalmente diferentes. Uh-huh. Vos te vas por la 14 o por la 12 y te vas a encontrar con los esteros liberados y vas a encontrarte con otra dinámica y te vas a encontrar en vez de con ciervitos con unos chanchos de 1.10 m.
Claro, sí, sí, sí. Bueno, y esa es otra cuestión también, ¿no? El tema de, pensabas un ratito cuando hablábamos de, bueno, manejar por ripio y demás, la presencia de animales, ¿no? Y quizás ese esa presencia inesperada también, que quizás te obliga obviamente o a frenar o a hacer una maniobra brusca. Y esto bueno, que decís vos, ¿no? Bueno, quizás te encontrás con animales que no imaginabas encontrarte y bueno, también ahí cómo te posicionás, ¿no?
Y tenerlo mentalmente. Yo cuando hablo muchas veces con los porteños, vamos a estigmatizar, ¿no? Al turista promedio.
Sí.
Yo muchas veces cuando hablo con el porteño y me dicen, me voy para el sur. Bueno, okay. ¿Qué tengo que tener en cuenta, flaco? Bueno, las contracurvas, fíjate, nada, la cantidad de kilómetros, la edad, y los animales. Y cuando empezamos a hablar con los animales siempre le digo lo mismo. Vos cuando veas un ciervito de un lado, los primeros que vas a ver se decía, ay, mirá qué bonitos animales, que están como a 20 metros tierra adentro porque están en el pasto allá y vos venís por la ruta y lo venís viendo. Pero no te preocupes de si ves a 10 animalitos, no te preocupes por esos 10, que se van a quedar pastando. Preocupate porque está sueltito, porque va a querer ir con los amigos. Tienen las patas muy largas, son muy rápidos, en 4 saltos van a aparecer en el medio de la ruta. Vos vas a pasar justo en ese momento y te lo vas a fumar de pecho.
Claro.
Entonces, son esas cuestiones que después, bueno, cuando pasan las tragedias, sí, bueno, lamentablemente muere una persona, porque aparte, cuando vos atropellás a ese tipo de animales, por lo general le pegás en la parte de las patas, son muy altos, el torso es en la parte del cuerpo es muy pesada, entonces terminan entrando muchas veces por el parabrisas, que es lo mismo que ocurre muchas veces con los caballos. Entonces vos decís, bueno, esas cosas son las que uno tiene que tener en cuenta. Y vuelvo, no son las cuestiones que vos agarrás y decís, che, aparece todos los días en el noticiero. No, la verdad es que es muy raro que se hable de esas cosas. Por eso, cuando terminan ocurriendo la mayoría de las veces este tipo de cuestiones, le terminan pasando a personas que no son locales, que no son del lugar. Porque el del lugar ya sabe que cuando ve un antílope de un lado y 7 del otro, tiene que estar atento, pero muy atento a lo que hace el antílope.
Sí.
Eso es lo mismo cuando pasás por el lado de un caballo acá. Uno lo dice, pero mil veces. Che, en el kilómetro 28, la altura en la autopista Buenos Aires-La Plata, que son 50 kilómetros, en la altura del kilómetro 28, siempre hay caballo suelto. Siempre hay caballo suelto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, una vez cada 3 meses, ahora a partir de marzo, cada 3 meses, tendremos 3 muertos o 3 vehículos que terminan con un caballo adentro. ¿Por qué? Porque los caballitos están a la altura del kilómetro 28, siempre sueltos, por lo que fuere,
sí,
por desidia del concesionario, del estado, de quien sea, donde los tenés a los caballitos ahí, al costado de la ruta, y vos venís en el auto. Y en una de esas vos te encontrás con un caballo, que cuando los caballos sienten, perciben, porque no ven, no ven para el costado, porque tienen el tapabocas que van mirando nada más que para adelante, ven como en un caño, en un tubo. Entonces vos pasás rápido por el lado del caballo y el caballo te empieza a correr una carrera. Y a veces se te cierra, se te pega. Claro, como se te pega, a veces tenés la mala leche de darle en las patas y ahí vuelvo.
Sí,
lo terminás metiendo adentro del auto. Entonces, che, nada, vas por la autopista o vas por una ruta, ves caballos, alejate, baja la velocidad. Te va a querer jugar una carrera si le pasás muy finito y capaz que tenés la mala leche que el tipo empieza a correr justo como estás pasando y lo terminás metiendo adentro. Digo, esas son las pequeñas cosas que tenemos que tener en cuenta. Yo me acuerdo una vez estaba yendo para Villarino, en esto de que vos decías, ¿no?
Sí.
¿Para dónde vas? Para tal lado. Bueno, tenés cuidado con tal cosa. Digo, una vuelta yo me estaba yendo para Villarino hace 2-3 años y de repente veo una vaca que se viene en contramano.
Mira. ¿Y qué hiciste?
Son esas cosas que vos decís, es raro, ¿no? O sea, viste que aparte son esas rutas, iba por la 3 y no recuerdo mal, entonces vos venís andando y de repente no te esperás encontrar una vaca en contramano.
Sí.
Claro, cuando seguiste andando un poquitito más te encontraste con que esa vaca se había escapado de un camión jaula que había volcado en el medio de la ruta.
Mirá.
Y tenías al paisano ahí que estaba con el pañuelito diciendo, che, ábranse, tengan cuidado porque el camión quedó en el medio del campo. Ahora, las vacas estaban desparramadas por todos lados, ¿no?
Claro.
O sea, estaban todas vivas porque estaban todas caminando, se escaparon todas.
Sí.
Y digo, y vos veías a los autos que las pasaban por un lado, por el otro. Y ahí es cuando vos decís, che, escúchame, ¿por qué tenés que pasar la vaca por adelante? ¿Cuántas veces viste ir marcha atrás una vaca?
Claro.
Digo, pasala por la espalda la vaca, no la pases por adelante. No, y son esas pequeñas sonceras, esas pequeñas cosas que tienen que ver con una maniobra evasiva, con animales sueltos, todo lo que queramos. Pero digo, son esas cosas que hasta que no te las cuentan y no te los pones a pensar, acá nunca me había puesto a pensar que una vaca no va a marchar atrás. Bueno, okay, si nunca te lo pusiste a pensar,
tenerlo en cuenta,
porque cuando pases por atrás una vaca no vas a tener peligro. Si pasás por adelante, capaz te atropella y te vuelca, porque es pesadita, ¿viste?
Claro.
Son esas cosas.
Para
que
tener
que
en cuenta.
Pensar en adelante.
Seguro, sí, Axel. Bueno, agradecerte por estos minutos aquí en Radio Nacional Zapala. Sabemos que la semana que viene ya no te vamos a tener, pero bueno, merecidas vacaciones y descanso,
gracias.
Para vos. Y bueno, sí. Gracias por tomarte tu tiempo y bueno, brindar toda esta información a nuestra audiencia que viene más que bien y sobre todo en esta época del año.
Un placer siempre y nos vemos al regreso.
Dale, un abrazo grande.
Beso grande.
Hasta luego. Bueno, allí lo escuchaban a Axel Del Olio, él es licenciado en Prevención y Seguridad Vial. Distintos temas hemos tocado en este verano, bueno, por una parte vinculado a la retención infantil, la sujeción de mascotas en los vehículos, los tiempos de reacción al momento de transitar en las rutas. Él siempre nos recomendaba el uso de la banquina. Bueno, hoy también hablando sobre algunas maniobras evasivas, pero bueno, sobre todo qué condiciones tener o qué